Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy del curso superior de las leyes 39-40. En este caso tenemos el placer de contar con un gran académico, el señor Ricardo Ortega, Rivero Ortega. Y bueno, deciros que es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca, decano de la Facultad de Derecho, director del Grupo de Investigación en Reforma y Modernización de las Administraciones Públicas. También es autor de 10 libros y más de un centenar de trabajos publicados en revistas y obras de derecho público. Es profesor invitado en las universidades de París, James Madison de Virginia, Sao Paulo, Buenos Aires, Javier Arana de Bogotá y Católica de Santo Domingo. Ha dirigido los equipos que elaboraron los anteproyectos de ley de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de procedimiento administrativo para la República Dominicana. Durante la sesión de hoy va a tratar... la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de la Administración en la Ley 39-2015 y los principios de la buena regulación. Espero que podáis participar y que os venga muy bien para seguir cogiendo y adquiriendo conocimientos, porque es un gran académico y para mí es un placer poder presentarlo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Lorena, y gracias a la Escuela Gallega de Administración Pública por una nueva invitación. Siempre es un placer viajar hasta Santiago, esta bellísima ciudad, desde Salamanca, incluso en estos días más fríos, ¿no? Tan cercano al invierno, para aprender de ustedes y compartir conocimientos, en este caso sobre la Ley 39-2015, en uno de sus títulos principales, el dedicado a la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, que es sobre lo que tengo que hablar esta tarde. En foros tan oportunos y también diseñados sobre las reformas administrativas que debemos gestionar todos los que trabajamos en la Administración, ustedes y yo también, que soy un empleado público al final. Yo me considero un empleado público, lo soy a todos los efectos, tanto como un académico, y más en los últimos 5 años llevo un lustro dedicado a la gestión como responsable de una organización administrativa con 3.000 usuarios. Esas son las dimensiones de la facultad que dirijo desde hace un tiempo, y con una secretaría, con procedimientos, con lo cual comprendo y comparto muchos de los problemas que ustedes tienen que resolver cada día, ¿no?, en la utilización de las leyes de procedimiento y en la aplicación de las normas, que es de lo que vamos a hablar esta tarde, sobre todo. Normas no siempre muy adecuadas o totalmente pensadas para la realidad a la que tienen que servir. Así que gracias por una nueva tarde dedicada a la Ley 39-2015. Llevo casi 2 años centrado en el estudio de las dos leyes administrativas que han cambiado buena parte de nuestro régimen jurídico de la Administración, la 39 y la 40. Dirigí uno de los primeros comentarios que se publicaron sobre la 39, y lo que aprendo en cada uno de los lugares en los que participo en actividades como la de esta tarde, y ya he intervenido en muchas, me sirve para contestar a las preguntas que puedan tener ustedes, que les animo a formularlas, como a objetar cualquiera de las posiciones que adopte hoy aquí, intentando que entre todos, hoy cosechando conocimientos y experiencias de las administraciones por el territorio, podamos llegar a aprovechar las oportunidades que la reforma presenta, aunque también debemos ser críticos y señalar sus defectos y errores para superarlos, ¿no? Pero verdaderamente creo, quiero comenzar con esta reflexión, aunque después profundizaré en la aplicación de los principios de la buena regulación a la propia Ley 39-2015, para ver si se toma su propia medicina o no el legislador de la ley. Verdaderamente creo que las leyes 39-40 permiten, dan la oportunidad de hacer algunas de las cosas que hacemos en las administraciones públicas un poco mejor, ¿no? Y que hay que intentarlo sea con el pretexto de la entrada en vigor de la Ley 39 y la Ley 40 o simplemente por una vocación de servicio que todos los empleados y las empleadas públicas o la inmensa mayoría de las empleadas y los empleados públicos compartimos. Los contenidos de la intervención, hay que, tras los agradecimientos y esta reflexión inicial, quiero estructurarlos, así lo he hecho en esta diapositiva, son los siguientes. Los dividiremos, siguiendo el uso del lugar, en dos partes, porque haremos un pequeño descanso hacia las
6 menos cuarto
aproximadamente. Los tres primeros seguramente los expondré hasta las 6 menos cuarto y los tres últimos después del descanso. Primero voy a mostrar todo el desarrollo, la evolución de la idea, del propósito, de la buena regulación, de la calidad normativa en sus distintos formatos. Porque la Ley 39/2015, que se ocupa, entre otras muchas cuestiones, también de la calidad y la participación y la mejora de las normas en sus fases prelegislativas, la iniciativa legislativa o de elaboración de reglamentos, es solo un hito más en una serie que viene de muy atrás de esfuerzos o de intentos de contribuir al diseño más adecuado de las normas jurídicas, ¿no? Y contemplar esa evolución, ahora se diría de una forma un tanto pedante, el 1.0, el 2.0, el 3.0 de la calidad normativa en sus distintos estadios, ¿no? No sé si han visto alguna vez una de esas camisetas que reflejan la evolución de la del género humano, ¿no? Desde los homínidos hasta el momento actual, ¿no? Pues algo parecido vamos a ver con la calidad normativa. Nos ayuda a situar en esos estadios evolutivos la 39 para ver si es la versión más avanzada de la calidad normativa y la mejora regulatoria o no es la más avanzada de todas las posibles. Voy a empezar por ahí. Lo he titulado de la técnica normativa a la buena regulación y de ahí a la... Lo pongo entre interrogantes porque es un sintagma este muy pretencioso, aunque utilizado en muchos documentos internacionales, la regulación inteligente, si acaso existe algo así, ¿no? O podría llegar a producirse verdaderamente una regulación inteligente. Después de ese marco general en el que hay que situar los preceptos de la Ley 39/2015 sobre iniciativa legislativa y potestad reglamentaria, me voy a centrar en algunos de los preceptos concretos de la 39. Vamos a entrar directamente en la norma y por eso también he descargado su texto para que podamos verlo y ver algunas exigencias puntuales que son novedosas y tienen carácter básico en la 39, porque ya saben que no todos los preceptos de las dos leyes alcanzan por igual a todas las administraciones, que son la publicidad de las normas, si se puede aportar algo nuevo en este ámbito, que parece que el legislador básico considera que sí, la planificación normativa, esta es una idea más innovadora que la de la publicidad, la idea de que hay que planificar la elaboración y aprobación de las normas, y un tópico muy a la moda, muy actual, que es el de la participación, de la participación ciudadana y la participación de los distintos puntos de vista en la elaboración de las normas. Esta será la segunda parte en la que me centré. A continuación, tras exponer las tareas concretas que en materia de elaboración de normas asigna a las administraciones y a los poderes ejecutivos en los distintos niveles territoriales de la 39, voy a señalar algunas de sus omisiones. Conectando el punto tercero, que ven en la diapositiva, con el primero, en lo que se refiere a las técnicas más avanzadas en documentos internacionales y en otras experiencias comparadas de mejora regulatoria. Porque la exposición de motivos, el preámbulo de la Ley 39, parece regocijarse sobremanera en los avances, las mejoras que ha aportado materia de iniciativa legislativa y potestad reglamentaria, y yo no digo que no sean tales, que por supuesto algunas de ellas sí suponen mejoras, pero olvida que se pueden hacer otras muchas, se pueden hacer otros muchos intentos de calidad normativa por la vía de una ley básica y no los ha hecho, ¿no? Y yo los voy a señalar porque cualquier poder normativo autonómico o incluso en el nivel municipal, en cualquier administración, podría desarrollar técnicas alternativas y complementarias de calidad normativa más allá de lo establecido en la ley 39. Esto es lo que nos va a ocupar, espero, hasta las 6:45 aproximadamente. Intentaré dedicar unos 15 minutos a cada uno de esos tres puntos, de forma que el tratamiento sea simétrico. A partir después del descanso, me voy a centrar en los principios de la buena regulación, siguiendo el esquema de contenidos que me sugirió en su momento la EGAP y que me ha parecido muy acertado. Voy a dividirlo en buena regulación y calidad normativa en general, en la primera parte, y principios de la buena regulación en la segunda. Y comenzaré con un planteamiento un tanto provocador, que es el de la cuestión de si la ley 39 cumple los principios de la buena regulación, ¿no? Podría producirse el resultado paradójico de que la ley 39 proclamara una serie de principios, como la necesidad o la proporcionalidad, y resultará que después esa propia norma no los cumple. Si atendiéramos a los comentarios de la mayor parte de los expertos que han analizado la ley 39, tendríamos que llegar a un resultado negativo en cuanto al cumplimiento de los principios de la buena regulación por parte de los promotores de la ley 39. Bien, esto avanzo en lo que podría ser la respuesta a esa pregunta, porque la han dado la mayor parte de los analistas y comentaristas de la norma. Yo soy de todos los comentaristas de la ley 39, y además no tengo vergüenza en afirmarlo, aunque me sitúo en una posición minoritaria, tal vez el único o de los muy pocos que realiza un balance finalmente positivo del texto, con muchas críticas que voy a reiterar hoy aquí y que he expresado en numerosos foros. Así que no voy a llegar a concluir que la ley 39 no cumpla ninguno de los principios de la buena regulación. Pero sí mostraré que esto de la buena regulación y de la calidad normativa es más fácil, como tantas otras cosas en la vida, predicarlo que practicarlo. Muy fácil decir que hay que hacer buenas normas, que hay que seguir una serie de pasos, que hay que planificar, que hay que dar participación, pero luego eso, llevarlo a la práctica, es muy complicado, ¿no? Es como lo de la alimentación sana. Aquí en Galicia se lleva bien, porque tienen ustedes unos productos fantásticos, ¿no? Y comer bien en Galicia no es tan difícil, ¿no? Pero tener una alimentación saludable, todo el mundo está de acuerdo en que hay que tener una alimentación saludable, pero luego practicar una alimentación saludable ya es algo más complicado, con todas las tentaciones que tenemos a nuestro alrededor. Pues la calidad normativa se enfrenta a la misma aporía. La aporía es la dificultad práctica que plantea un problema especulativo, ¿no? Es muy fácil decir que hay que hacer buenas normas, pero luego hay que ponerse a cocinar y a cocinar las normas y que las normas salgan bien. En la cocina se pueden presentar toda una serie de contratiempos, en la cocina legislativa se presentan siempre muchísimos contratiempos y por eso se incumplen los principios de la buena regulación. Sin embargo, tenerlos presentes y reiterarlos, como ha hecho la ley 39 en su artículo 129, los repasaremos uno por uno, es algo necesario, conveniente y acertado. Aunque ya estuvieran en nuestro ordenamiento, como veremos, porque los principios de la buena regulación no se los inventa la ley 39, ni tampoco se los inventó la ley de economía sostenible, a la que ha vampirizado la ley 39. La ley 39 ha tomado unos principios que estaban formulados hace ya muchos años en una ley olvidada de nuestro ordenamiento jurídico, que fue la ley de economía sostenible, quizás porque se dictó justo en un momento en el que eso de la economía sostenible se convertía en una quimera, justo al inicio de la crisis, de la gran crisis económica, Pero hay que decir que la Ley de Economía Sostenible también copió, además con una fórmula de copia que es exactamente la del copy-paste, copió y pegó sus principios de un documento británico. De un documento británico sobre principios de buena regulación, cuando en Inglaterra había un Ministerio de la Buena Regulación, y entonces se reprodujeron de manera absoluta los principios de la buena regulación del documento británico en la Ley de Economía Sostenible española. Y ahora la Ley 39 ha cogido algunos de esos principios, los ha sacado de la Ley de Economía Sostenible y los ha incorporado a su texto. Pero reiterarlos una y otra vez a mí no me parece una mala idea, sobre todo cuando siguen sin cumplirse, ¿no? Es como cuando los creyentes van todos los domingos a misa y repiten una serie de salmodias y, ¿no? Hacerlo con una frecuencia tiene un efecto de recordatorio y de reafirmación en principios y un sentido, ¿no? Así que de vez en cuando las leyes recuerden que hay que cumplir una serie de principios, en mi opinión, no está mal. Veremos que es más difícil el propósito general de la ley, y con esto terminaré. Estoy haciendo un resumen, una síntesis de todo lo que voy a compartir con ustedes, para luego ir desarrollándola, el plan de la exposición. Es más difícil reconvertir, la idea de reconversión explica el proceso que se pretende acometer, nuestro ordenamiento en clave de buena regulación y calidad. Eso es una empresa sumamente complicada. Miren, ya cuando se aprobó la ley de transparencia, ¿se acuerdan que también tenemos una ley de transparencia? Bueno, tenemos muchas, pero hay una que tiene carácter básico, es que como hay tantas leyes y tantos cursos y se superponen, ¿no? Ya no sabemos qué decía la ley de economía sostenible ni qué decía la ley de transparencia. Cuando se aprobó la ley de transparencia incorporaba una disposición que decía que el gobierno crearía una comisión para purificar y depurar el ordenamiento jurídico español. Saben ustedes que nuestro ordenamiento jurídico tiene entre 100.000 y 200.000 normas. Esta es la cifra, que es una cifra de horquilla que ya demuestra de por sí la dificultad de precisión cuantitativa. Un mínimo de 100.000 y hasta 200.000 normas vigentes. Entonces, claro, entre 100.000 y 200.000 normas vigentes, con tanta cantidad, garantizar la calidad es imposible. Pero se propuso el Gobierno, comenzada la pasada legislatura, y lo incorporó como tarea a realizar en una disposición adicional de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, realizar un proceso de depuración en clave de calidad y simplificación del ordenamiento. Bueno, yo recuerdo que incluso me llegaron a conectar desde la comisión que se creó al efecto para que participara en esa labor, pero nunca me han convocado, porque yo creo que esa labor no se ha realizado. La idea es que había que eliminar normas. Si ustedes llevan la cuenta del número de leyes que se aprobaron en la pasada legislatura, se habrán percatado de que en la pasada legislatura se batieron todos los récords de leyes aprobadas. Las últimas, o entre las últimas, esta 39-40. No solo se aprobaron más leyes que nunca, hasta el punto de que era imposible leérselas todas, sino que también se aprobaron no una, sino dos leyes de derecho administrativo. Entonces empezó la legislatura diciendo: hay muchas normas, demasiadas normas, hay que simplificar y reducir el número de normas, porque eso es coherente con los principios de buena regulación, entre los que está el de necesidad, que hay que tener muy claro que se necesita una nueva norma antes de emprender un procedimiento de elaboración de un reglamento, de un proyecto de ley. Y la idea que transmite la mayor parte de los documentos internacionales sobre calidad normativa y buena regulación es: menos es más. Es decir, cuantas menos normas y más imprescindibles, mejor. Y esa era la idea al principio. Al principio, el Gobierno de España y el legislador, en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, dijeron: hay que simplificar el ordenamiento, hay que reducir el número de normas. Y entonces vamos a llevar a cabo un proceso que se asimila en gran medida al de evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de la buena regulación, esa parte final de la ley 39 ya la habría formulado la ley de transparencia en disposición adicional, pero eso en 4 años no se ha hecho, sino más bien al contrario, se ha seguido incrementando, acrecentando, será porque es necesario, no digo que no, pero el número no se ha reducido, lo cual corroboraría la idea de que esto, como tantas otras cosas, es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Vamos a ver si, además de decirlo, como se empeña el texto de la ley 39/2015 en convencernos que se debe hacer, hay alguna forma también de cumplirlo, ¿no? Y para eso lo primero es conocer las leyes vigentes y, por supuesto, la ley 39, de manera que esta sesión tiene pleno sentido. Pero debemos saber de dónde vienen las leyes y a qué obedecen las leyes y qué es lo que verdaderamente pretenden en un contexto que ya no es solo nacional o local o autonómico, sino que es internacional. Porque las previsiones de la ley 39/2015 sobre iniciativa legislativa y potestad reglamentaria se enmarcan dentro de lo que es una línea de reforma del Estado y de reforma del funcionamiento del aparato público que pues ha recibido a lo largo de la historia distintas denominaciones y que tiene unas raíces que podríamos remontar cuando menos en sus versiones más modernas o después contemporáneas a la codificación, aunque son aún más profundas, y después se ha denominado de calidad normativa o de buena regulación, con expresiones inglesas en los últimos tiempos, aunque ahora ya hablar en inglés empieza a ser menos políticamente correcto, ¿no? Porque bueno, no va a ser una lengua única ni lengua franca de la Unión Europea después del Brexit, ¿no? Pero se venía hablando de better regulation o de smart regulation y ahora tenemos que decirlo lo tendremos que decir en francés o lo tendremos que decir en alemán, ¿verdad? Y no en inglés, y entonces tienen que darle otros nombres, ¿no? Porque no será una traducción perfecta del inglés. Esto lo hemos llamado, quédense con esa idea, de muchas formas distintas. La ley 39, lo vamos a ver en el segundo punto, dice que las normas, que hay que garantizar la publicidad de las normas. Eso está en el artículo 9 de la Constitución. Pero claro, la publicidad de las normas es algo más difícil de lo que parece, ¿no? Y mucho más importante también de lo que podríamos creer, ¿no? La primera expresión de la publicidad de las normas está, de la que conservamos un registro muy visible, se encuentra en París, en los sótanos del Museo del Louvre, donde uno puede ir a, entre otras maravillas de la historia de la civilización y la cultura, contemplar pues el código de Hammurabi, ¿no? Ahí está, en una piedra de basalto. ¿Y por qué los mesopotamios grabaron las leyes de Hammurabi en una piedra de basalto? Pues porque en una piedra, en una gran piedra, no se podía alterar fácilmente el mensaje normativo y además se exponía en un lugar público donde todo el mundo podía leer sin que se pudiera distorsionar el mensaje, insisto, lo que se había decidido que regulara la comunidad. Que eso se hiciera en una piedra, que las dimensiones fueran las que tiene el código de Hammurabi, que se colocara en un lugar determinado. Esos son los grandes temas de la publicidad de las normas desde entonces, desde los albores de la civilización hasta hoy, ¿no? La publicidad de las normas obviamente no se realiza solo con la publicación de las mismas en los boletines oficiales, ¿no? Y esto es también lo que dice la ley 39, de alguna manera usted tiene que garantizar otros medios de publicidad de las normas que pueden ser muchos y muy distintos, y lo que tiene que pensar cada administración es pues cuáles puedan ser los más adecuados en función del tipo de normas y los destinatarios de las normas que se aprueben. En todo caso, lo que quiero que vean es que lo que hoy se llama principios de la buena regulación y son medidas de calidad normativa, que en ese marco hay que situar los preceptos que vamos a estudiar esta tarde de la Ley 39/2015, pues son el resultado de una larga evolución en el que hemos ido aprendiendo, adquiriendo nuevos conocimientos sobre cómo hacer mejores normas. De esto se trata, hacer mejores normas. Cuando se publican las 12 tablas en el derecho romano o el código de Hammurabi, pues el punto clave era tener las normas escritas y que fueran conocidas por todos, porque las normas hasta entonces eran monopolizadas por una aristocracia que las utilizaba para sojuzgar a la mayoría de la comunidad. En la época de la codificación, porque en el siglo XIX la calidad normativa se traducía en el impulso codificador, la inteligibilidad de las normas y la sistematización de las normas fue una contribución decisiva a su calidad, ¿no? Los códigos representaron un avance muy positivo en paralelo a las primeras constituciones, pero las verdaderas constituciones eran los códigos, y en particular los códigos civiles y los códigos penales. Ahí estaba la constitución decimonónica, al conocimiento de las normas, porque al sistematizarlas y recopilarlas sistemáticamente, porque vienen precedidos de otras recopilaciones, facilitaban su conocimiento y su aplicabilidad social. Pero después, en el siglo pasado, a finales del siglo pasado y en nuestro siglo, las cuestiones básicas de calidad normativa se van sofisticando. Aún nos encontramos, sin embargo, en un momento en el cual, en el que todavía están permeando mensajes de calidad normativa del siglo pasado, que no digo que no sean necesarios, son muy necesarios. La publicidad de las normas viene de Roma y Mesopotamia y hay que seguir defendiéndola, ¿no? Pero algunos de los mensajes de calidad normativa que todavía están permeando nuestras administraciones y nuestros poderes públicos son un poco están un poco superados por el tiempo. Y me quiero referir ahora, por ejemplo, a las intentaba hacer el esfuerzo también de conocer el ordenamiento gallego en la materia, a las instrucciones que sobre calidad y técnica normativa los servicios jurídicos de su administración, de la Xunta, publicó en fecha relativamente reciente, hace pocos años, ¿no? Cuando uno lee las instrucciones sobre técnica normativa y calidad normativa de los servicios jurídicos de la Xunta de Galicia, que son previas a la Ley 39, se encuentra con que hay una serie de reflexiones, por ejemplo, sobre la terminología o la utilización del el vocabulario a emplear, o otras cuestiones que los órganos consultivos reiteran en un sinnúmero de informes, como la reproducción de textos de leyes en normas reglamentarias, buenas y malas prácticas de técnica normativa, que son, por supuesto, muy sensatas, muy correctas, muy necesarias, pero que no deberíamos, tal vez, considerar ni lo más nuevo ni lo último de técnica normativa a la altura de la fecha en la que nos encontramos. Es decir, que no hay que reiterar o degradar el rango de normas legales reproduciéndolas literalmente en normas reglamentarias. Por ejemplo, esto lo llevan diciendo dictámenes de órganos consultivos pues varias décadas. Entonces, esto debería ser conocido por todos los redactores de las normas. ¿Cuáles son las reglas básicas sobre la sistematización normativa, sobre el intento de simplificación de sus mensajes, la no reiteración innecesaria de cuestiones ya reguladas en otros textos, ¿no? Toda una serie de recomendaciones que ya digo que son muy correctas, pero que no representan ni mucho menos ni responden, en mi opinión, a las necesidades más actuales de calidad normativa. Estamos todavía recordando lo esencial de los aspectos formales, este es el punto, que estamos recordando lo esencial de los aspectos formales, y en lo que nos ponemos al día de aspectos formales que están ya muy superados por el tiempo, estamos perdiendo la oportunidad de aprovechar posibilidades de mejora sustantiva del contenido de las normas. El cambio que se produce de la aproximación clásica de la codificación y de la calidad y técnica normativas, tal y como han sido interpretadas en España hasta el siglo pasado, pero todavía en fechas recientes, a lo que en los documentos internacionales sobre buena regulación y regulación inteligente encontramos, es un cambio que va de lo formal a lo sustantivo. ¿Qué palabras hay que utilizar? ¿Cómo no deben ser redundantes las normas entre sí? ¿Cómo deben ser sistematizadas? ¿Cómo se deben estructurar en títulos, capítulos, artículos? ¿Por qué hay que evitar los bises, los TER? Bueno, toda una serie de recomendaciones que son, ya digo, correctísimas, pero que se quedan en lo puramente formal. Y lo importante de la calidad de las normas, esto es lo que nos muestran los documentos internacionales más recientes de los últimos años sobre buena regulación, mejora regulatoria o, en su versión más innovadora, regulación inteligente, es que hay que diseñar normas que resuelvan problemas y que no generen otros. Normas que resuelvan problemas y normas que no generen otros problemas. Este no es un mensaje tan nuevo. Si releyéramos el discurso preliminar al Código Civil francés, el Código de Napoleón, de sus autores, nos encontraríamos con una frase memorable que advierte al legislador de la necesidad de aproximarse al ordenamiento, dice, con mano trémula, con prudencia, teniendo mucho cuidado de que al proceder a un cambio normativo, intentando resolver o superar una dificultad, no se genere otra mayor. Luego, el sentido común y el afán de no poner peor las cosas al cambiar las normas o modificar las normas está también en el espíritu de esos codificadores que sistematizaban y que hacían inteligible el derecho hace 200 años. Pero hoy los documentos internacionales sobre buena regulación y sobre regulación inteligente y mejora regulatoria, sobre todo, hacen énfasis en eso. No les importa tanto, como sí parece importarle mucho, en mi opinión quizás hasta demasiado, a la administración, a las administraciones españolas, incluyo aquí, por lo que yo he podido ver en el análisis de su ordenamiento, a esta comunidad autónoma, las cuestiones puramente formales y estructurales de las normas. Porque tal vez, y voy a compartir con ustedes una primera idea que es deliberadamente provocadora, tal vez tenemos un afán excesivo de intentar reconducir a un arquetipo único, modelo ideal, todas las normas. Todas las normas tienen que tener una estructura de títulos, de capítulos, todas tienen que estar estructuradas en un articulado que responda a una... un diseño de silogismo jurídico, el supuesto de hecho y consecuencia jurídica, y a lo mejor no tienen por qué ser todas las normas iguales. Puede haber normas que tengan unos diseños efectivamente así estructurados y otras que sean mucho más breves o que estén formuladas de manera muy distinta. Y de hecho la realidad del ordenamiento lo que nos muestra, no solo en el ordenamiento español, sino por ejemplo en las normas europeas, son normas de facturas heterogéneas, con técnicas formales que nuestro ordenamiento no contempla apenas y que incluso se consideran en algunas de las aproximaciones a las cuestiones de técnica normativa de nuestro país inconvenientes. Por ejemplo, la utilización de definiciones en las normas, que es característica por razones también de diferencia lingüística en las directivas europeas. Yo creo que el afán de reducir todas las normas a un esquema formal muy similar, primero, no responde a la realidad de la heterogeneidad de las normas, entonces resulta un tanto ilusorio, en mi opinión, y además produce un énfasis o favorece un énfasis excesivo en las cuestiones de apariencia de la norma, cuando lo importante, lo verdaderamente importante, en lo que debería empeñarse la técnica normativa y la calidad normativa es en que el resultado de la norma fuera acorde con las necesidades sociales a las que debe satisfacer. ¿Bien? Esto es un mensaje general sobre buena regulación, mejora regulatoria, regulación inteligente y, sobre todo, disonancia entre lo que encontramos en el derecho público de nuestro país sobre técnica normativa, en sus versiones autonómicas y en la Ley 39, que son cuestiones muy formales, y lo que encontramos en los documentos internacionales o europeos sobre buena regulación. Yo les invito a que ustedes lean un documento que he descargado a propósito en el escritorio de este ordenador y para compartirlo con la EGAP, y he utilizado, entre otros muchos, para preparar esta ponencia, que se llama, y es un nombre muy gráfico, la caja de herramientas, bueno, se llama de toolkit, ¿no? Es como el kit de herramientas, pero es la caja de herramientas de la buena regulación. Si ustedes leen ese documento sobre la caja de herramientas de la buena regulación, que es un documento europeo reciente, y ven lo que la Unión Europea piensa y dice y sugiere y propone sobre la buena regulación, sobre lo que es buena regulación, regular bien, y después releen los preceptos de la Ley 39/2015 sobre iniciativa legislativa y potestad reglamentaria, el resultado es un tanto decepcionante. Y insisto en que yo creo que el énfasis que ha puesto la Ley 39 es correcto y está bien que se mejore un poco el diseño del procedimiento de elaboración de reglamentos y de la iniciativa legislativa. Un poco. Pero lo que se puede hacer en materia de mejora de la técnica normativa y de la buena regulación es mucho más. Y esto debemos saberlo todos los empleados públicos, las empleadas públicas, los gestores, los responsables políticos de las instituciones y, sobre todo, todo aquel que en la administración participe en procesos de elaboración de normas. Porque si uno se cree que aplicando lo que dice la Ley 39 o lo que, por ejemplo, el ordenamiento gallego en un par de leyes y en esas instrucciones a las que me he referido, que tienen una proyección eminentemente formal, si haciendo eso uno piensa que puede verdaderamente conseguir el resultado de mejores normas, pues está equivocado, porque las técnicas para conseguir mejores normas están mucho más elaboradas y están disponibles en esos documentos internacionales, comenzando por la Caja de Herramientas de la Buena Regulación de la Unión Europea y continuando por otros documentos de OCDE y de otras instituciones, ¿no? Es llamativo que se haya obviado estas posibilidades, a las que después me voy a referir señalando algunas omisiones de la Ley 39, porque en el preámbulo de la ley se cita más un documento de OCDE que propone reformas administrativas en España que la Ley Azcárate de 1888. Es decir, la Ley 39/2015 pretende situarnos a la altura de una serie de exigencias europeas. Pues bien, en este punto de la buena regulación no nos sitúa a la altura de esas exigencias europeas, sino que nos deja más o menos donde estábamos. Ni siquiera aprovecha el acervo de experiencias, ni siquiera aprovecha la Ley 39/2015, en mi opinión, el acervo de experiencias de mejora regulatoria que ya se encuentran en algunos ordenamientos autonómicos, el gallego entre otros, pero no solo el gallego, en Galicia, en Cataluña, en Castilla y León hay decretos sobre calidad normativa que son mucho más avanzados en las técnicas que incorporan que lo que la normativa básica ha decidido incorporar en este texto de la Ley 39. Los mensajes elementales del texto de la ley, ya entro en la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dejando para después del descanso los principios de la buena regulación, se centran en la publicidad de las normas, la planificación normativa y la participación de los ciudadanos, que son, por supuesto, cuestiones fundamentales. Que las normas tienen que ser conocidas por los por todos los ciudadanos, que tienen que estar ser accesibles para todos, que tiene que racionalizarse el proceso de producción de normas y que además las normas tienen que adecuarse más al principio democrático, en línea de una comprensión de la democracia que no se limita a considerar la participación en los procesos electorales periódica de los ciudadanos. Es algo absolutamente elemental, indiscutible, ¿eh? Lo que pasa es que, siendo esto necesario y fundamental, no es suficiente. Vamos a los artículos de la Ley 39 para verlos directamente sobre el texto y ver cómo reflejan cada una de estas ideas en su articular. Vamos al artículo 131, en primer lugar, de la Ley 39/2015, que dice que las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Ya estaríamos ante una redundancia de las que las instrucciones clásicas advierten, ¿no? Porque esto no tiene que decirlo la Ley 39/2015 para que sea una exigencia de coherencia del ordenamiento jurídico. Adicionalmente, de manera facultativa, las administraciones públicas podrán establecer otros medios de publicidad complementarios. Esto tampoco lo tenía que decir el legislador básico porque, por supuesto, cabe y es recomendable hacerlo. Sería más conveniente que el legislador básico estableciera una exigencia mayor de publicidad. En este sentido, se dice que la publicación en los diarios y boletines oficiales tendrá las condiciones y con las garantías que cada administración pública determine los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa. Y luego se regula el carácter oficial auténtico de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. El 131 de la Ley 39/2015 parece más pensado para salvar las objeciones que se han planteado en alguna ocasión a la supresión de las versiones en papel de los diarios oficiales, que a multiplicar la resonancia y la realización social del principio de publicidad de las normas. ¿Bien? ¿Lo ven? Entonces, se realza un principio que es clave y que está en la historia misma de la democratización del derecho, desde las 12 tablas y el Código de Hammurabi, y solo preocupa, en realidad, el salto del boletín oficial en papel al boletín oficial en su versión electrónica. Y habría que preguntarse, yo lo planteo porque un comentario al artículo 131 con ese tenor da poco de sí, habría que preguntarse si cuando se dice que las administraciones podrán promover otros medios de publicidad de las normas, en realidad, pues hoy no es absolutamente necesario, exigible, que se promuevan esos medios de publicidad alternativa, porque los diarios oficiales, por mucho empeño que tengan pues algunos responsables jurídicos de las administraciones, no son una lectura preferida por la mayor parte de los ciudadanos, ¿no? Es decir, la gente, ahora con el tema de las notificaciones electrónicas, pues ya saben ustedes que antes la administración tenía que preocuparse de notificar al interesado. Ahora el interesado tiene que estar alerta e ingresar periódicamente a la sede electrónica de las instituciones con las que interactúa procedimentalmente para que no se le escape una notificación, porque las advertencias o los avisos de notificación pueden pasar desapercibidos y entonces pues no acceder a una notificación sencillamente porque nadie ha ido a buscarle a uno para decirle que dese usted por notificado, ¿no? Y la recomendación que hacen los autores de la ley sobre ese punto de las notificaciones, ¿no? Es que hay que darse de alerta en el servicio de avisos de notificaciones y estar pendiente. Bueno, pero la gente entre las aplicaciones y las informaciones que quiere recibir, el servicio de alertas del Boletín Oficial del Estado no suele ser uno de los más populares, ¿no? La gente no se desayuna todas las mañanas con el Boletín Oficial del Estado o los boletines oficiales autonómicos, ni siquiera los profesores de Derecho Administrativo lo hacemos todos los días, ¿no? Ni todos los empleados públicos. ¿Por qué? Pues porque es una lectura tediosa, no sabemos cuándo se va a publicar algo que efectivamente nos interese, de verdad, con lo cual el medio de publicidad elemental del boletín no es el adecuado para llegar a la gente. Y además la catarata normativa produce derogaciones inadvertidas, de manera que uno puede buscar, googlear, porque la fuente de la publicidad de las normas hoy se llama Google, no se llama Boletín Oficial del Estado ni Diario Oficial de la Comunidad Autónoma, se llama Google. Perdónenme que utilice un nombre comercial, pero es una realidad sociológica. Uno puede googlear un texto y aparecerle ese texto, pero salvo que acceda a una base de datos comercial a su vez, porque esta operación no la están haciendo las instituciones oficiales con el suficiente ahínco, pues puede encontrarse con que accede a una norma que ha sido objeto ya de modificaciones posteriores por otras que no se concatenan en el resultado inmediato de la, salvo que aparezcan anotadas, ¿eh? Entonces, ¿quién está codificando el derecho y advirtiendo qué está en vigor y qué no está en vigor dónde? ¿Eh? ¿Lo está haciendo esto con carácter general y sistemático a alguna institución? Pues no, lo están haciendo empresas privadas. En esto se ha producido, en esto de la publicidad de las normas, se ha producido un resultado muy similar al que ha ocurrido con la jurisprudencia. Con la jurisprudencia, primero se eliminó la colección en papel de las sentencias del Tribunal Supremo. Y eso se hizo contrariando una disposición de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y luego se adjudicaron a empresas privadas la gestión de las y la comercialización de las sentencias de los tribunales. De manera que para acceder a la jurisprudencia, aunque hay una base de datos que después, mucho después, puso a disposición del público el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, hay que pagar. Y es la iniciativa privada la que comercializa el acceso sistemático a las sentencias de los tribunales. Y así los profesionales, la mayor parte de los profesionales, tienen que recurrir a ese tipo de servicios. Pues en lo que se refiere al conocimiento del ordenamiento vigente, traducido en leyes y reglamentos, pasa algo parecido. No es la labor sistemática de las instituciones oficiales la que garantiza una inteligencia en tiempo real de la norma vigente, muchas veces, sino que hay que buscarla recurriendo a los servicios de iniciativas privadas, que o bien lo hacen a cambio de una suscripción o bien utilizan cada vez más pues medios de financiación de su servicio, como publicidad, anuncios que uno tiene que con los que se le bombardea cuando accede a esa información, para compensar la prestación de un servicio que no es otro que el de la realización de la verdadera publicidad de las normas, advirtiendo de cuáles están en vigor. Bueno, hay que tomarse en serio, es mi mensaje, mi recomendación en este sentido, el apartado del 131 que dice que las administraciones públicas pueden establecer otros medios de publicidad complementarios. Luego voy a hacer referencia, al tratar el tema de la participación, a las técnicas de gobierno abierto. Dentro de esas técnicas de gobierno abierto, que apenas han sido ponderadas en la redacción de la Ley 39/2015, habría que incluir también la puesta a disposición en bases suficientemente accesibles y perfectamente puestas al día de todas las normas convenientemente ordenadas, de forma que no un experto, no una persona, no un profesional pudiera saber cuál es el derecho aplicable a la cuestión que le interesa resolver. los ciudadanos tienen más conocimiento de las normas que se aprueban por los medios de comunicación y por esas iniciativas privadas que por los cauces oficiales. Y esto obedece en gran medida a la dejación que han hecho la mayor parte de las administraciones públicas en la utilización de los verdaderos cauces de comunicación con las personas en las sociedades actuales, entre los que se encuentra ya no Internet, no solo Internet, y por supuesto no los sitios oficiales o las sedes electrónicas o las webs institucionales, sino las redes sociales, que son los verdaderos cauces de participación de interesados, si hablamos de verdadera participación, y los verdaderos cauces de divulgación de la información. Porque a día de hoy es muy difícil para muchos profesionales, no me refiero solo al ciudadano medio, que no tiene por qué estar al tanto de cada una de las disposiciones que las administraciones o los gobiernos en estructuras multinivel van aprobando, es difícil incluso para los profesionales tener una idea aproximada de cuáles son las innovaciones del ordenamiento jurídico. Aquí tenemos un problema, tenemos una gran necesidad, una tarea incumplida, que es la de la simplificación y la reducción del número de normas, y muy pocos esfuerzos por realizar de verdad el principio de publicidad de las normas, que consagra también correctamente la Ley 39/2015. Más novedosa es la idea de planificación normativa. Anualmente las administraciones públicas, artículo 132, harán público un plan normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas, ¿no? Una vez aprobado este plan anual normativo, se publicará en el portal de transparencia. Esto es una obligación. Hay que racionalizar el proceso de aprobación de normas. Fíjense que no hay ningún mensaje aquí, ahora, en ese precepto de reducción del número. Dice, usted tiene que tener una idea de cuántas y cuáles. Los propósitos previos de similar naturaleza en materia de contratos, recuerdo ahora la Ley de Contratos del Sector Público desde sus primeras versiones, han sido infructuosos. ¿Quién tiene una planificación, una racionalización de todo su capítulo de adquisiciones tal y como establece preceptivamente que se debe realizar la normativa en vigor en España? Pues muy pocas administraciones. Muy pocas administraciones han hecho de los contratos o con los contratos lo que ahora sobre las normas establece el artículo 132. Porque hay una serie de contratos que sí se pueden anticipar y preprogramar y establecer un cronograma de adquisiciones y de necesidades, pero hay otros cuya pertinencia se aprecia a lo largo de la ejecución presupuestaria y en función de circunstancias variables. Y esto mismo ocurre con las normas, porque la planificación normativa, como toda planificación y racionalización, incluso anual, está sometida a una serie de condicionantes y de alteraciones que son imposibles de prever. De manera que hay que darle a la exigencia de planificación normativa del artículo 132, desde mi punto de vista, su correcta dimensión y ajustarla a las normas de obligatoria aprobación en los próximos meses. Y algunas de estas sí nos vamos a encontrar. El Gobierno de España, en un número mayor, porque me refiero ahora al punto decisivo del cumplimiento y la transposición de las normas europeas, pero también los gobiernos autonómicos y los poderes públicos de las comunidades autónomas, los legisladores autonómicos, han de hacer suyas disposiciones de derecho europeo o concretar cuestiones que la normativa básica establezca y para los que les dé un margen en un calendario más o menos ajustado. Esas son las normas que, en todo caso, deberían incorporarse a una planificación normativa anual. Y para eso sirve la previsión del artículo 132, para que las normas que estamos obligados a aprobar en un tiempo concreto, las aprobemos en ese tiempo concreto. Parece elemental, pero cuando vemos los plazos de incumplimiento de la transposición de directivas europeas en España, en nuestros gobiernos, nuestras estructuras multinivel, nos damos cuenta de que no tenemos un problema de racionalización, tenemos un problema de incumplimiento. Ahora, pretender agotar en todas las en la planificación normativa anual todo el escenario de normas que se van a aprobar a lo largo de un ejercicio es desconocer la razón de ser de las potestades normativas. Las potestades normativas han de servir para responder a las necesidades de la sociedad. Y estas van variando. Uno puede tener la idea de aprobar una determinada norma, una ley. Esto ha pasado con la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Que ha habido un debate en el Congreso en relación a la norma. Pues voy a mencionarla como ejemplo, ¿no? La Ley de Seguridad Ciudadana empezó a activarse con una idea determinada en un contexto social que la preocupación parecían ser cuestiones de orden público interior, y cuando se aprobó, con un gran estrépito, por cierto, y coste de todo tipo, pues aquello para lo que se había pensado algunos de sus preceptos había desaparecido, ya no ocurría, y los problemas de seguridad pública españoles eran otros completamente distintos. Entonces, las normas tienen que estar muy alerta a las necesidades reales de la sociedad, porque si yo consumo muchos meses en la aprobación de una ley o un reglamento y lo hago en función de circunstancias que evolucionan a lo largo del tiempo, o creo que mi necesidad, mi prioridad es una y luego esta desaparece por completo, pues tengo que tener capacidad de reacción y de modificación de esa previsión normativa sobre la marcha. Así que sobre el 132, para ser muy breve y cumplir el tiempo y llegar al descanso en unos minutos, planificación normativa sí, para lo que sea de obligatoria aprobación, pero por supuesto siempre margen para incorporar a la agenda o extraer de la agenda aquellos propósitos normativos que devengan necesarios o completamente innecesarios. En mi opinión, nuestros poderes normativos denotan una muy escasa cintura normativa. A veces emprenden un proyecto de modificación y la inercia les lleva hasta el final, incluso cuando todas las circunstancias, incluyendo las políticas, demuestran el desacierto circunstancial de la iniciativa. Y esto ha pasado claramente, porque además veremos en qué queda ese texto, por ejemplo, con la Ley de Seguridad Ciudadana, una ley orgánica de gran importancia, nada menos, que cuando fue aprobada, pues desconocía por completo la problemática del riesgo de terrorismo yihadista, que era la gran cuestión de seguridad ciudadana y no los escraches, por mencionar exactamente de lo que estamos hablando. Una ley que se piensa para una circunstancia y cuando se aprueba ya no vale para lo que se diseñó. La participación, el tercer principio básico en el que me voy a detener antes del descanso, está más desarrollada en el artículo 133 de la Ley 39/2015 y demuestra pues un convencimiento de nuestro legislador básico que hay que tener muy en cuenta en la necesidad de incorporar a los ciudadanos en los procesos de elaboración de normas a través de distintos mecanismos. Aunque los que se utilizan o mencionan en el 133 no son ni mucho menos los más actuales ni quizás los más eficaces. El legislador básico ha incurrido en el mismo error, creo, que algunos legisladores autonómicos que han pensado que las demandas de participación de los ciudadanos en el gobierno y la administración pública se satisfacen creando sitios web donde ellos puedan expresar su opinión sobre las iniciativas. Los resultados numéricos de participación en esos portales de gobierno abierto, que es, no llega hasta ese punto, el 133 de la Ley 39, o otras experiencias similares, son de nuevo decepcionantes. Las personas que participan en esos procesos son personas que tendrían acceso a los mismos cauces de influencia en la elaboración de las normas por vías muy distintas, y el común de los ciudadanos no parece prestar particular interés a las iniciativas reglamentarias o legislativas que los gobiernos en los distintos niveles se presentan. Entonces, hay que darle una vuelta a la cuestión de la participación. ¿Verdaderamente la participación de los ciudadanos consiste en que cuelgo un borrador sobre una iniciativa para que quienes tienen interés en que algún punto concreto que le afecta a su posición jurídica individualizada cambie, intenten presionar por esa vía, o tendría que incorporar esa participación antes incluso de hacer ese borrador? ¿En qué se traduce la participación de los ciudadanos en la elaboración de las normas? ¿En los comentarios que puedan hacer al modo que lo hacen en las noticias de prensa de los diarios digitales? Son estos los mecanismos de participación que los portales de gobierno abiertos diseñados por algunos gobiernos autonómicos especialmente están articulando en foros. ¿O la participación tiene una raíz mucho más profunda y supone o exige detectar mejor las verdaderas necesidades de los destinatarios de las normas? ¿Cuántas veces la Administración, antes de ponerse a diseñar un proyecto de ley o a diseñar un proyecto de reglamento, incorpora en las comisiones o los grupos técnicos de elaboración de esos borradores, además de sus propios empleados públicos y empleadas públicas, a las personas que van a tener que aplicar esas normas? Este es un punto en el que me voy a detener después del descanso, lo dejo solo planteado, que es el punto de cómo nace la primera versión de las normas. ¿Cómo nace la primera versión de las normas? ¿De dónde nace el primer borrador de una norma? ¿Y quién escribe el primer borrador de una norma? Y si una participación articulada a través de una propuesta que está preconcebida y ya precondicionada por esa redacción inicial, puede ser verdaderamente y hasta las últimas consecuencias participada. O si la participación real incluye también una participación en el momento original del diseño de la iniciativa. Yo creo que las técnicas que se han articulado y que se prevén también en el 133 están marcadas por esa deficiencia, que sobre lo que se discute es sobre un prejuicio normativo que la Administración ya ha marcado y que está, en la mayor parte de los casos, muy, muy distante de las necesidades y los intereses reales de los destinatarios de esas normas, salvo los grupos de interés que tienen capacidad sobrada para escribir sobre el mismo texto, pero quien no puede participar por esa vía, pues no tiene una posición real de influencia, no tiene después entusiasmo participativo, porque lo que le dan es lo que la Administración o el Gobierno de turno quiere aprobar a partir de su apreciación de las necesidades y no la comprensión de las verdaderas demandas de los destinatarios de las normas. Lo dejo ahí solo planteado. Después de este repaso de planificación, participación, publicidad, pasamos al descanso y continuamos después.
Volvemos a las 6:15. Gracias, profesor.